Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola amigos, buenas tardes de parte de Pablo Romero y bienvenidos a esta media hora de programación local en Herrera en COPE desde Pontevedra en el 96.7 de FM. Hoy hay 28 contagios más que ayer por coronavirus que elevan la cifra de infectados a los 371 en nuestra área sanitaria. Además, esta madrugada, sobre las 12:30, una planeadora sufrió un accidente contra una batea en la costa de Ailla de Arousa. A causa del golpe, el patrón de 33 años sufrió un corte profundo entre la garganta y el mentón. Rápidamente fue evacuado al Hospital Dos Alnés por el 061 y en esas tareas de rescate también participaron Salvamento Marítimo de Finisterre, la Guardia Civil de Cambados y los servicios de protección civil de esa localidad. Es una de las noticias de este martes 8 de septiembre, en el que vamos a hablar con el Centro de Interpretación de Petroglifos de Mogor, la Universidad de Vigo a través del campus de Pontevedra y también con la presidenta de la Diputación Provincial por las adopciones del can de animales de Armenteira, Carmela Silva, en COPE Más Pontevedra, a partir de la 1:30 del mediodía. Ahora es turno del avance informativo.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
A las 2:20 tienes una cita con Silvia Vieito en el informativo Mediodía en COPE Pontevedra, pero adelántanos, Silvia, lo que está pasando en nuestras comarcas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay varias novedades. Enseguida vamos a pedir más datos al Concello de Pontevedra sobre la enorme rama que cayó esta madrugada en la Alameda. Gracias que no pilló a nadie, porque aplastó por completo un contenedor de basura que estaba al lado de la acera. Sobre el tráfico, esta mañana en Sanxenxo un coche le daba por detrás a una moto y, como califica la DGT a los motoristas como usuarios vulnerables de la vía, se confirma con este caso porque el motorista se llevó la peor parte. Según emergencias de Sanxenxo, podría haber roto una pierna. Hoy en la subdelegación de gobierno, hace unos minutos, se ha hecho precisamente balance de un mal verano en cuanto al tráfico en la provincia de Pontevedra. Y sobre incendios, el de Augas Santas en Cotobade sigue estabilizado, pero todavía no extinguido, y el de ayer en Cuntis sí se ha apagado por completo, aunque en Cequeril hoy sigue saliendo humo de la tierra. El jefe de Protección Civil, Miguel Ángel Couto, nos ha explicado lo difícil que fue extinguir este incendio, que no fue muy grande, pero era peligroso porque estaba cerca de las casas.
Ya construí un cordón arriba que no pasara hacia las casas. Después, los helicópteros de varios aviones descargaron moito a parte de atrás, las otras casas, entonces por eso pararon. Pero aparte de abaixo, en esas dúas casas, non había maneira a meter nada, nin camión, nin nada. Claro, os aviones non podían, da maneira que salía o fume, non podían descargar aí porque non vían onde descargaban. Entón, houve que meter medios humanos, despois, pues, hasta que chegou o trator do Concello, entramos por unhas fincas, ali houve que tirar un pequeno muro, pero entramos por esas fincas para poder, xa coa cisterna do trator, ir regando todo a zona e parouse aí.
El viento complicaba el trabajo del helicóptero y solo se pudo entrar a la zona con un tractor. A las 2:20 escuchamos al representante de Protección Civil insistir en que si las fincas estuviesen desbrozadas no hubiese costado tanto apagar este incendio. Estuvieron desde las 4 de la tarde hasta la medianoche.
Te acercamos la última hora de la actualidad local y miramos también al tiempo que nos acompaña con María Souto de Meteogalicia. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Cale a previsión que temos para hoxe martes.
Bueno, pues continuamos na influencia do anticiclón, así que de novo temos que falar de tempo seco, estable. É verdade que por momentos o ceo se nos pon máis branco que azul porque entran algunhas nubes de tipo alto, pero en todo caso moi pouco significativas. Así que agardamos unha tarde de verán con temperaturas que, ainda que foron un poquinho frescas de madrugada, quedaremos hoxe con valores moi agradables, máximas parecidas ás donte, alrededor dos 30 graus.
E mirando os vindeiros días, continuaremos nunha situación similar.
Pues la verdad es que sí, pocos cambios se ven en horizontes. Va a seguir Galicia con influencia do anticiclón, van a seguir entrando estas nubes de tipo alto, e por lo demás seguiremos tendo estas temperaturas con contraste entre o fresco da madrugada, pero seguiremos con estes valores agradables nas horas centrais do día.
Seguiremos con estas temperaturas anticiclónicas nas horas centrais do día e a información que nos facilita hoxe María Souto, dende Meteogalicia. Moitísimas gracias.
Moi ben, bo día a todos. Chao.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
12 y 35 minutos del mediodía, sigues en COPE más Pontevedra en el 96.7 de FM. Te vamos a hablar ahora de un suceso que tiene que ver con 100 años de árbol al suelo. Se trata de un platanero caído en torno a las 5 de la madrugada en la Alameda de Montero Ríos de Pontevedra y que ha roto un contenedor de basura y también parte de un muro. Así que vamos a conocer qué ha pasado con el edil de Desenvolvemento Sostible Medio Natural de Pontevedra, Iván Puentes. ¿Qué tal? Muy buena tarde, Iván.
¿Qué tal? Muy buena tarde.
Bueno, ¿descubriuse xa o motivo que levou a esta árbore de gran tamaño, Chan?
Pois sí, a verdade é que inicialmente nos sorprendeu, non? Porque, home, podería caer unha ramiña, unha pola, eso é habitual, non? Pero un desprendemento deste tipo nos sorprendeu porque, bueno, pois as árbores da Alameda, precisamente, por ser o espacio no que é, porque é un espacio moi transitado e porque as árbores son moi bellas, pois son chequeadas regularmente e concretamente unha vez cada ano, pois a Concellería de Desenvolvemento Sostible fai un chequeo a fondo, elimina ramas mortas, elimina todos aqueles elementos que teñen algún tipo de risco e se inspeccionan unha a unha e polo miúdo todas as árbores para detectar posibles defectos, posibles vicios que teñan e que podan comprometer a seguridade pois dos peatóns, non, fundamentalmente. E bueno, e en concreto pois a última revisión fíxose o ano pasado no mes de agosto, como case sempre antes da Feira Franca, por ser un momento no que máis xente se concentra pois debaixo desas árboles, taláronse seis que estaban podres, que tiñan síntomas xa de podredume, podáronse moitas ramas, aseguráronse outras moitas que xa tiñan un gran porte, pero nesta árbore en concreto non se observou ningún tipo de, bueno, pues de imperfección que implicase un risco importante, un risco evidente, non? E bueno, pois froito iso, como decía, pois nos sorprendeu, non, que pasase isto. Os técnicos da Concellería estiveron esta mañá inspeccionando a árbore e bueno, pois realmente o que tiña era algo que acontece case nunca, pero ás veces acontece, non? Que a árbore tiña podredume interior que non se manifestaba no exterior, non? Entón, claro, o único xeito de detectar este tipo de cuestións pois é a través de rayos X, é, para que nos entendamos, facerlle unha radiografía a cada unha das árboles, non? Que evidentemente pois é algo que se fai cando hai algunha sospeita, pero non podemos facer radiografías de todas as árboles que hai na cidade. Entón, bueno, o problema, digamos, que explica por que caeu esa árbore era esa podredume interior, que, insisto, prácticamente nunca, pero ás veces ocurre, non se manifestaba de ningún xeito no exterior da árbore, non?
Bueno, pois esa é a última hora do acantecido na Alameda de Montero Ríos, que a caída desa árbore de gran tamaño da que nos informou en directo Iván Puentes, o concelleiro de Desenvolvemento Sostible. Moitísimas gracias, Iván.
En todo caso, solo unha cuestión, se me permite, ¿sí? Tamén para que a xente estea tranquila, claro. Insisto, o resto de árboles están revisadas e, ademais, a revisión anual que lle tocaría agora a Alameda, adiantaremosla precisamente a estas semanas xa para revisar exactamente o estado de todas as demais árbores e facerse cheque anual para que todo poda estar en perfectas condicións e en seguridade absoluta.
Queda dito ese compromiso por parte do Goberno Municipal. Moitísimas gracias, Iván Puentes.
Graciñas a vos, moi bon día.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
En Marín hoy es un día raro porque es festivo por su patrona, la Virgen del Puerto, pero no hay ni procesiones ni tampoco conciertos. ¿Cómo se celebran entonces estas fiestas en tiempos de pandemia?
Pues de forma virtual. Es cierto que en el Templo Nuevo hoy hay misas con el protocolo y el control de aforo establecido, pero el Concello de Marín ha querido conmemorar este día de forma virtual, con vídeos, la verdad es que muy interesantes. El primero está ya publicado en las redes sociales del Ayuntamiento. En él, Ángel García Carragal, responsable de las jornadas Reencontro coa Historia de Marín, nos habla del origen de la devoción de la Virgen del Puerto. Nos remontamos al siglo XII. Comenzamos la historia.
Habría que remontarse al año 1112, año en el que el caballero de Zano, don Diego Arias, dona al monasterio de Osera su patrimonio, con el que había sido obsequiado por la reina doña Urraca por servicios prestados a su reinado, que era la villa y coto de Marín. De hecho, a don Diego Arias se le conocía como el señor del coto de Marín.
La conocida como Igrexa Bella de Marín es vieja porque tiene mucha historia y no siempre fue como la conocemos actualmente. porque la ampliación de esta iglesia data de finales del siglo XVII y principios del XVIII, cuando también se construyó la emblemática Torre del Reloj.
Para ello, lo que hacen es crear una feligresía propia. Ellos, como monasterio que eran, como monjes que eran de monasterio, tenían la facultad de crear una feligresía para impartir los sacramentos, y lo que hacen es dotar a esa feligresía, que ellos la llaman feligresía de Santa María del Puerto, la dotan de una iglesia. Iglesia que se construye sobre una ermita de Nuestra Señora de Aguía, que es la iglesia de origen de la parroquia de Madrid, lo que hoy conocemos como Iglesia Bella.
Ángel García Carragal, el responsable de las jornadas Reencontro coa Historia de Marín, continúa este repaso y nos sitúa en la amortización de Mendizábal. En esa época los monjes dejaron Marín. El arzobispado de Santiago entonces reorganizó las parroquias. La última fecha importante es, la verdad es que muy reciente, 1913.
Lo que hace el arzobispado, repito, es declarar ya como parroquia oficial a Marín bajo la advocación de Santa María del Puerto, y empieza a funcionar como tal parroquia en enero de 1903, lo cual el nombre de la parroquia de Marín no tiene tanta antigüedad, es decir, estamos hablando de 90 años atrás, y su festividad, como es lógico, es el día 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la Virgen María, por la razón además de que ya los monjes de Osera, que tienen como advocación a la Virgen María, ya le habían dado ese nombre cuando crearon su propia feligresía.
Ángel García Carragal es la primera de las personalidades de Marín que protagoniza este Día de la Patrona de la Villa. Atentos todos al Facebook o al Instagram del Concello de Marín, porque ahora a la una han prometido subir un vídeo nuevo.
Y te hablamos ahora de un problema sanitario que se venía enquistando desde que se decretó el estado de alarma. Hablamos de la atención médica en el consultorio pontevedrés de Ponte Sampaio.
Los vecinos de esta y otras parroquias pontevedresas recuperan el servicio en el centro de salud después de que el concello iniciase las obras que hacen falta para poder adaptar este consultorio a las medidas anticoronavirus.
Era el único y el primer paso a realizar por parte del concello para que el Sergas anunciase la incorporación la semana que viene, a falta de confirmación oficial de la médico correspondiente al consultorio. Así que de esta forma se pone fin a varios meses de debate y también de manifestaciones, que repasamos con Ramón Agulla, el presidente de la Asociación Vecinal Héroes de Ponte Sampaio. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Más allá de la campaña que se hizo en torno a este consultorio, también allá por el mes de junio con el arranque de la campaña política, lo importante es que la médica va a recuperar su puesto de trabajo uniéndose también a la enfermera incorporada en junio, ¿no?
Sí, bueno, eso es algo que desde la asociación siempre lo tuvimos claro. Cuando visitaron el 6 de agosto Puente Sampaio por los representantes del ayuntamiento y del Sergas, en ningún momento se le ofrece ese local, en ninguno de esos locales, ¿no? Lo que le llevan es a la Casa de la Cultura, que es una cosa que no tenía sentido ninguno, y otra es un antiguo matadero, pues que requiere unas obras importantísimas y que llevaría tiempo hacerlo. Entonces, bueno, nosotros lo que decimos es que, bueno, que nos damos por satisfechos con que esto al final quede solucionado. Es decir, que las obras van a estar terminadas a lo largo de esta semana, y entonces entendemos que no va a haber ningún problema porque la médica se incorpore de inmediato.
Los técnicos del Sergas, de hecho, visitaron ese consultorio a finales del mes de agosto, os dieron esa fecha ya de cara a la próxima semana. ¿Fue importante el perjuicio de tener que desplazaros durante estos meses al Virgen Peregrina para recibir atención médica?
Claro, claro, de ahí yo entiendo el cabreo de la gente, porque es normal, dicen, no es lo mismo desplazarte, estamos hablando de forma provisional, mientras surgía ese problema, desplazarte a Arcade, que está ahí unos pasos, que desplazarte a Pontevedra. Pero claro, también nosotros tenemos, yo digo, para mí la desgracia de pertenecer al concello de Pontevedra, porque claro, ¿qué sentido tiene Puente Sampaio, que está al lado de Arcade, que estamos ahí cruzando el puente y estamos ahí, entonces nos tenemos que ir a Pontevedra al Virgen Peregrina? pues la gente mayor, los problemas que tiene, si no tiene nadie que se lo lleve, pagará un taxi, tendrá que buscarse un autobús, que coincidan en horarios. Bueno, entendemos que eso no tenía sentido y yo creo que fue el sentido común de la gerencia de Sergas junto con la de los políticos que he nombrado anteriormente, los que realmente se dieron cuenta que esto había que solucionarlo. Yo creo que esto, si desde el concello el concejal delegado de la parroquia toma esto desde el principio, viene a Puente Sampaio y le pregunta a los vecinos qué es realmente lo que queríamos, yo creo que esto se hubiera solucionado ya hace meses, porque el Sergas tenía intención de solucionarlo. Lo que pasa es que, claro, los protocolos que se marcan en este problema que hay de la pandemia, ellos reconocían que ponían en peligro tanto a los sanitarios, que eran los primeros que ya no querían estar en esta situación, y lo entiendo perfectamente, y se ponía en peligro también a la gente, a los pacientes que tenían que acudir a esa consulta, claro.
Claro, los plazos son los que eran, a punto de llegar a mediados de septiembre va a finalizar las obras el Concello de Pontevedra para adaptar esas instalaciones al coronavirus, pero ¿consideras entonces que se pudieron acortar si desde la plataforma vecinal que dices afín al BNG no se hiciese tanto ruido con esas manifestaciones y protestas?
No, yo no digo que la plataforma por los ruidos de la plataforma no se pudiera hacer antes. Lo que digo es dos cosas. Una, por un lado, la plataforma no era tal plataforma, era una gente afín al bloque que se ha colocado ahí al frente de esa plataforma para decir que era una plataforma, y que los vecinos, buenamente, oye, cuando le dabas de un problema del médico, se unen a quien sea con tal de solucionar su problema, me parece correcto. Pero lo que entiendo es que el concejal delegado de la parroquia, cuando surge este problema en mayo, si coge y se viene a Puente Sampaio y hace una asamblea, habla con los vecinos cuál es la mejor solución, porque yo lo que quiero recordar es una cosa, es lo que se ha hecho ahora en el centro médico no es un arreglo de acorde a los tiempos que se viven, lo que se ha hecho es un apaño, un parche para que la médica volviera y no pudieran poner el problema de que no tienen, bueno, pues una sala de aislamiento, no tienen una entrada por un lado y salida por otro. Es un parche y un remiendo, porque el concello no ha colocado ninguno de los dos locales que tenía anexos al consultorio a disposición del Sergas para solucionar el problema. Entonces, ¿qué ha hecho el Sergas? Dentro de lo que tenemos a esta solución, le dice al concello, si lo hacéis vosotros, acabamos antes, porque vosotros no tenéis que pedir los permisos vosotros mismos para hacer las obras. Si nosotros os pedimos permiso y pasa por los técnicos todos de urbanismo, ya sabemos cómo funciona la administración de rápida, pues nos echaremos un par de meses más, claro. Eso es lo lógico.
Pues para acelerar esos plazos, polémica al margen, asunto resuelto en la atención médica de Puente Sampaio, después de que el Concello de Pontevedra iniciase las obras que demandaba el Sergas, ahora este recuperará el servicio médico, en principio a partir de la semana que viene. De ello hablamos con el presidente de la Asociación Vecinal Héroes de Puente Sampaio, Ramón Agulla. Muchísimas gracias por atender a COPE.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Son grandes noticias, sin duda, para este arranque del mes de septiembre, que esas obras del consultorio de Puente Sampaio estén listas antes del próximo lunes, para que así el Sergas pueda restituir de nuevo el servicio médico que se venía prestando hasta el inicio de la pandemia, hasta el inicio del estado de alarma a mediados de marzo. Así que son temas que te contaremos también en el informativo de las 2:20 del mediodía, pero antes adelantarte que a partir de la 1:30 vamos a hablar con la presidenta de la Diputación, con Carmela Silva, porque el personal del Centro de Acogida y Protección de Animales de la Diputación de Pontevedra ha rescatado en estas últimas dos semanas a un total de 28 cachorros pertenecientes a cuatro camadas en los ayuntamientos del sur de la provincia como Salvaterra y Acañiza, pero también en el concello de Meaño. Las crías de entre 1 y 2 meses de edad se están recuperando en las instalaciones de Armenteira. Así que a partir de la 1:30 en nuestro tiempo de mediodía en COPE para toda la provincia hablaremos de este servicio que presta el CAN. Ahora, continúas escuchando Mediodía en COPE más Pontevedra. Continuamos hasta la 1 del mediodía con temas de interés local.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a los oyentes que nos escucháis en el 106.4 de FM, que sintonizáis con nosotros en COPE. Seguimos también desde las 12:30 y hasta la 1 por COPE más Pontevedra en el 96.7 de FM. Recibe un saludo a este martes de Pablo Romero, acompañado por Silvia Vieito en este Herrera en COPE Pontevedra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Silvia.
Muy buenas tardes, Pablo.
Bueno, aunque muchos estemos de vuelta de nuestras vacaciones del mes de agosto, hay otros que llevan escasamente una semana de descanso, ¿no?
Afortunados para esos que están de vacaciones y para todos los que tengáis un hueco en vuestra agenda, os queremos recomendar visitar el Centro de Interpretación de Petroglifos de Mogor.
Así es, porque allí están apurando sus últimos días de su horario de verano, que finaliza ya este próximo domingo. Juan Carlos Castro, arqueólogo responsable del CIP de Mogor, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Boa tarde.
Estades abertos de martes a domingo e tamén con visitas gratuitas, non? Nesta recta final do horario de verán.
Exacto, estamos abertos ata o domingo, en horario de 11:30 a 1:30 pola mañán, de 6 a 9 por la tarde. Temos tanto pola mañá e pola tarde unha posibilidade de visita guiada, ás 12:30 pola mañá e ás 8 pola tarde, sí.
Hai que reservar ou podes acudir directamente ata aí?
Non é necesario reservar. O único que, debido ás medidas de prevención polo COVID, temos un número máximo de participantes de 10 persoas. Pero, bueno, normalmente non solemos ter problemas.
Limítanse os accesos nese protocolo activo polo coronavirus. Tras o estado de alarma e o levantamento das restriccións, foi o 13 de xuño cando retomaste desa actividade no centro de interpretación. Non sei se foi un verán mellor do agardado ao inicio del.
Bueno, hai que decir que no inicio do verán, xullo, que era o primeiro mes completo, sí que se notou unha baixada de número de asistentes, en parte explicable por a maior ausencia de turistas, pero tamén é certo que cando fai moi bo tempo, que foi o caso do mes de xullo, a xente se decanta masivamente pola praia. O sea, non somos unha alternativa para moitos visitantes, pero tamén unha alternativa moi habitual para o visitante de praia que ten un día malo. Entonces, o mes de xullo probablemente non tivo ningún día malo, ¿no?
Lendo entre liñas, o mes de agosto foi o mellor, non? Acompañado tamén por ese tempo máis inestable.
Exacto, sí, o mes de agosto realmente foi un mes moi bo ao nivel de todos os anos, non houve moita diferencia, e é certo que tamén acompañou o tempo inestable, pero bueno, o habitual é que o mes de agosto sexa o mes con maior afluencia de visitantes.
Quedámonos con esa nota positiva nun mes de agosto similar ao de edicións anteriores. Para aqueles que se preocupan polo rico valor patrimonial destos petroglifos, que poden atopar nas vosas instalacións?
Bueno, en primer lugar, poden atopar un centro de interpretación pequeno, de que se pode visitar de forma rápida, en 20 minutos ou media hora, dotado de unha serie de panéis con información xeral sobre a arte rupestre e en concreto sobre os petroglifos que temos en Mogor. Ademais dun audiovisual, xogo, en fin, unha serie de recursos interpretativos para facerse unha idea xeral de que é isto da arte rupestre, ¿no? Logo, en particular, en Mogor están representados pues, os motivos xeométricos tan habituais en Galicia, círculos concéntricos, círculos, liñas, pero, desde logo, si Mogor é moi coñecido e é moi coñecido internacionalmente polos laberintos. Ten dous laberintos que é unha figura singular, non moi habitual no repertorio de arte rupestre galega e que, ademais, bueno, no caso noso, un deles ten unha profundidade de surco excepcional, co cual é visible en calquera condición de luz.
En total, canto nos pode levar unha visita?
Unha visita completa, tanto as instalacións do centro como os petroglifos, pode levar a partir de 30 minutos, 35 minutos. Logo, claro, en principio, con ese tempo ou con 45 ou 50 minutos é suficiente para facer a visita. Por suposto, as visitas se poden alongar un pouco máis porque o tema dá para moito máis, non? Ou tamén se pode facer de xeito máis breve, todo en función do interese do visitante.
Todos temos un oco na nosa axenda para poder disfrutar dos petroglifos de Mogor, tan só lle temos que adicar menos dunha hora. Non sei se hai un perfil máis específico da xente que vos visita ou é máis ben xeralizado durante o verán.
Bueno, diríamos que ven todo tipo de xente, pero é certo que é moi habitual o perfil de unha parella con fillos. Unha parella con fillo, dous fillos. Isto é bastante, bastante habitual. Logo, pois, a veces veñen grupos, outras veces veñen persoas soas, hai de todo tipo, de toda tipoloxía posible de visitantes, pero, como digo, ese perfil de parella con un ou dous fillos é o máis habitual, sí.
E seguramente son os máis pequenos os que teñen as preguntas máis ávidas, non?
Sí, os pequenos teñen a virtude, a diferencia de nós, os adultos, de que se cortan menos, ¿no? Entonces, claro. Esa espontaneidade está moi ben, porque a eles lles axuda a aprender, resolve as dúbidas que lles surden e moitas veces, non poucas, moitas veces fan preguntas moi interesantes. Esa frescura se traduce en eso, como digo, preguntas moi interesantes e bueno, todos aprendemos, os que estamos explicando os petroglifos e aqueles que foron a coñecelos.
A paixón dos máis pequenos por aprender cousas novas e por coñecer o noso pasado, pois é unha oportunidade para eles e os pais neste Centro de Interpretación de Petroglifos de Mogor, aberto en horario de mañá ata este próximo domingo, como nos acaba de informar o arqueólogo responsable do CIP, Juan Carlos Castro. Moitísimas gracias por atender a nosa chamada.
Moitas gracias a vos por interesarvos.
COPE Pontevedra.
Y de este plan para pasar los próximos días, vamos ya con la noticia del día patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
¿Y qué tiene que ver con la vuelta al cole? En Barro, el concello va a hacer llegar a las casas de los vecinos máscaras, mascarillas higiénicas para todo el alumnado de los centros educativos del municipio. Se hará ese reparto para ayudar a las familias con este importante gasto económico que va a suponer comprar mascarillas durante todo el curso. Es una iniciativa del Gobierno Municipal de Barro, como ya en cuarentena facilitó mascarillas también a los niños y niñas del municipio cuando no se podían comprar.
Serga, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense de Zolto en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Te hablamos de la vuelta al cole desde Barro y también te contamos que ante el inminente inicio del curso escolar a partir de este jueves, la AMPA del CEIP Rosalía de Castro de Ogrove no descarta adoptar medidas de protesta ante la negativa del Concello y del Gobierno Municipal Socialista de José Cacabelos de asumir un gasto extra para la limpieza de los colegios mecos. Los padres demandarán al Gobierno que utilice el dinero previsto para la cancelada Festa do Marisco, como se hizo en otras localidades próximas, como puede ser la de Cambados. Además, ha sido noticia en las últimas horas esa investigación que está llevando a cabo la Policía Nacional para identificar si hay una banda especializada detrás del robo de 30 sondas endoscópicas en el Hospital Montecelo. Pese a este contratiempo con el que se encontraron los facultativos el domingo por la tarde, el servicio de digestivo del CHUP mantuvo durante el día de ayer el 90% de la modalidad asistencial. En un día en el que son 371 los casos activos de coronavirus en nuestra área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, después de conocerse 28 casos más en las últimas 24 horas. Con esta noticia sigues escuchando Mediodía en COPE, porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Lucharé, volaré, cumpliremos los sueños juntos. No, Es la 1, a las 12 en Canarias.